este argumento comienza en Filipenses, otra vez en su capítulo 2, en donde encontramos a dos mujeres discutiendo, ¿no? Incluso esta idea se menciona más de una sola vez aquí, en donde encontramos un conflicto entre algunas personas en esta iglesia. Y en Filipenses 2 dice, cumplid mi gozo, el versículo 2 del capítulo 2. Penséis de la misma manera. ¿Sí? Se traduce sentir porque es más que pensar, involucra emociones e incluso la volición, ¿no? Pero la traducción siempre comienza con la mente. Penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Todo el argumento comienza con la mente. Que no hagamos nada por contienda y luego pone ante nuestros ojos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y dice que hemos de seguir a nuestro Señor Jesús en su ejemplo de humillación y autonegación, pero es más de lo mismo. Ahora vean la misma idea, por favor, en el capítulo 3, otra vez, después de decir que hemos de seguir esta regla, esta forma de pensar, esta misma actitud. Dice en 3:17, que seamos imitadores de Él y imitadores de todos aquellos que anduvieran con la misma actitud, porque nos sirvan de ejemplos, ¿no? Ahora, esta idea también está en 1 Corintios 2:16, no vamos a tardar aquí, estamos introduciendo el tema, en donde encontramos la idea de que los creyentes tenemos la mente de Cristo. Eso es un texto que siempre ha sido discutido. Cuando dice que nosotros tenemos, es 2:16 de 1 Corintios, la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo, ¿sí? La mente de Cristo, eso es lo que el texto dice. Y esta mente o entendimiento de Cristo no es algo, no es algo filosófico, no es algo místico, no es algo emocional, no es un misticismo en donde recibimos comunicaciones directas de la mente de Cristo a nuestra mente. Es la mente de Cristo revelada en las Santas Escrituras, ¿no? Aquí tenemos la mente de Cristo. Aquí tenemos incluso el medio, el único medio correcto para conocer verdaderamente a Cristo y lo que Cristo piensa y quiere de nosotros, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Y nos relacionamos con Él a través de su palabra escrita. Pero esta idea de que tenemos la mente de Cristo es más de lo mismo. Si hemos de pensar lo mismo, si hemos de llegar, como vamos a ver, a la misma conclusión a la cual Pablo llega en el argumento que veremos en unos momentos, hemos entonces de pasar por un proceso, según Romanos 12, de la renovación de nuestra mente o la renovación de nuestra manera de pensar. Lo hemos citado mil veces ese texto. Pero esto de tener la mente de Cristo, de tener la misma mente o de tener la misma visión, algunos prefieren esta idea de que tenemos la misma visión, la misma perspectiva, el mismo punto de vista, la misma cosmovisión. La idea es muy importante. Esta idea de tener la misma mente, de imitar a los que la tienen de igual manera, ¿no? Y de tener la mente de Cristo que nos enseña cómo llevar a cabo nuestra salvación, ocupándonos en ella con temor y temblor, significa conocer y entender las Escrituras. Significa pensar con la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver en otro estudio. Nuestra mente es renovada en la medida en que sea capacitada para pensar los pensamientos de Dios, de pensar con la palabra revelada de Dios, la que tenemos aquí. Es la renovación de nuestra manera de pensar. Es un proceso continuo, cotidiano, que nunca termina en esta vida, pero se refiere al desarrollo, lo vuelvo a decir, de la misma perspectiva, el mismo punto de vista, y con Dios sabemos que no es un punto de vista, es la realidad absoluta, pero es la palabra que nos sirve aquí. El mismo punto de vista que Dios tiene sobre todas las cosas, ¿no? Y la misma idea está en 2:5. Si pues en vosotros hay algo diferente, ¿no? Eso es lo que dice, hay que ponerlo a un lado y permitir que haya en nosotros la misma manera de pensar. 2:5. La misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es el discernimiento, el entendimiento que recibimos de la palabra de Dios, y todo esto en forma práctica resulta en grandes cambios en nuestra vida. Eso es el propósito. Cambios en las pautas o los hábitos de pensamiento. Los pensamientos ya no comienzan en cero, o ya no están centrados en el yo o en el ego, o no están centrados en la carne, ¿no? O no están centrados y gobernados por el mundo, la mundanalidad, sino nuevos hábitos de pensar, cambios en nuestros valores, cambios en nuestros propósitos, cambios en este sentido, en la forma en que reaccionamos ante la vida con sus altibajos, sus luchas y sus problemas. Cambios, incluso en nuestra confianza, pero todo comienza con la mente, ese es el punto, ¿no? Y hemos de tener exactamente en nuestras mentes lo que vamos a ver ahora en el tiempo que nos resta, lo que Pablo nos enseña en el capítulo 3. Ahora pasamos a este capítulo y veámoslo. Vamos a leer primero el texto, comenzando en el versículo 7. Las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado, él las estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es todo perdido, ¿sí? Y Cristo ganado, ¿no? Esa es la fórmula. Y ciertamente aún estimo todas las cosas pérdidas por el inminente, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, estiércol, es la versión antigua, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esa es la unión espiritual con Cristo, ¿no? No teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es, que procede de Dios, que proviene de Dios por medio de la fe, que es el don, la justificación por la fe. Esa es la doctrina, ¿no? Y termina el punto aquí acerca de su unión espiritual con Cristo y la justificación por la fe en Cristo, en el versículo 9. En el versículo 10, habla de la unión con Cristo en relación con la santificación, el versículo 10, a fin de conocerle. El versículo 9 y los anteriores es la unión con Cristo en la justificación. El versículo 10, la unión con Cristo en la santificación. Vamos a leerlo, a fin de conocerle. Y el poder, virtud, ¿no? Pero es poder de su resurrección. Y la participación, que se traduce mejor comunión, este tema también lo vamos a ver próximamente en esta serie, comunión de sus padecimientos o con sus padecimientos. Comunión, koinonía, es la palabra griega que habla de compartir como socios algo, ¿no? Tanto las responsabilidades como los beneficios de ese algo. Participación de sus padecimientos en conformidad con su muerte, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta es la versión moderna, ¿no? Y luego dice, si en alguna manera llegase, esta es la unión con Cristo en la glorificación, a la resurrección de los muertos. Si lo quieren apuntar, en 9 es unión con Cristo, justificación. En 10, la unión espiritual con Cristo, santificación. Y en 11, la unión espiritual con Cristo, la glorificación, la resurrección de los justos, ¿no? Esto es la fórmula en 9, 10 y 11. Y después dice, no que haya alcanzado, vean, la meta, ni que ya sea, la palabra perfecto siempre es plenamente maduro, plenamente desarrollado, ¿no? En cada aspecto de la vida espiritual, sino que prosigo. La palabra proseguir, perseguir, incluso se traduce aquí, así, por ver, para ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado, la misma palabra, Cristo me alcanzó y yo persigo al blanco para ver si yo alcanzo, la misma palabra, es un juego de palabras, aquello, vean, para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos míos, no hago cuenta, no pretendo, la versión moderna, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, proseguir, la misma palabra, hacia, aquí la palabra en la versión antigua es el, al blanco, la versión moderna hacia la meta, ¿sí? Al premio o recompensa, vean, del llamamiento soberano de Dios, la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y ya vimos la conclusión, así que lo vimos hace un momento. Todos los que ya hemos alcanzado cierto nivel de madurez en este asunto, que sigamos adelante con esta meta en mente. Esto es el tema aquí. Entonces, hay muchas cosas. Vamos a resumir algunas de las ideas y para ir directamente a su aplicación. Lo que tenemos aquí es un tema gigantesco, mucho más grande de lo que podemos ver el día de hoy. Es el tema de la unión espiritual con Cristo en los sentidos ya mencionados, en la justificación, la santificación y la glorificación, ¿no? Ese es el tema metido de por medio. Estas son las doctrinas. No vamos a detenernos aquí para ver todos los argumentos en relación con la unión espiritual con Cristo, salvo para decir lo siguiente. Todo el Nuevo Testamento explica la salvación en términos de la unión espiritual con Adán o con Cristo, ¿no? Estos temas los hemos visto en estudios entre semana. Muchos de ustedes incluso tienen el folleto que hemos repartido sobre la unión espiritual con Cristo. Y la idea es muy sencilla. Estos dos hombres son las dos cabezas de las dos líneas de la raza humana. Adán es la cabeza de la raza humana perdida. Cristo es la cabeza de la raza humana redimida. Ahora, en el contexto de este argumento, muchos versículos dicen que en sentido legal y judicial estamos unidos con Cristo en la justificación. Esto es una parte de lo que Pablo está diciendo aquí. De igual manera, como estábamos unidos con Adán en la condenación, ahora estamos unidos con Cristo en la justificación. Lo que el primer Adán no hizo al violar el pacto de obras que Dios hizo con él en el jardín de Edén, el segundo Adán lo hizo a nuestro favor, guardando en cada aspecto de su vida, en palabra, deseo y hecho, la santa ley de Dios. Lo hizo a nuestro favor para que su justicia y su vida perfecta fuese acreditada a nosotros. Esto es el aspecto legal del tema. Lo que Pablo está tratando en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 10 en adelante, es la unión espiritual con Cristo en relación con la experiencia de cada creyente, ¿no? Esto es la unión espiritual en la santificación, en la experiencia espiritual de transformación. Y la fórmula que se utiliza aquí, la idea es unidos con Cristo para participar de sus sufrimientos, del poder de su resurrección y para que seamos conformados a su muerte. Esta idea está, como vamos a ver, en muchos lugares en el Nuevo Testamento, pero el punto sigue siendo lo mismo. Cada creyente en su experiencia ha experimentado algo parecido a lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. Ha sido resucitado con Él, ha sido transformado en parte, ¿no? En el nacimiento nuevo, la resurrección espiritual sucede y esto ha iniciado una reorientación y transformación completa de su vida. Y el argumento es muy sencillo. Tal como estábamos unidos con el primer Adán en su pecado y condenación, y esto resultó en nuestra vida de desobediencia, pecado, rebeldía y muerte, ¿no? En sentido espiritual, estamos unidos con Cristo y en nuestra experiencia, algo parecido a lo que le pasó a Él tiene que suceder en nosotros. Un cambio radical y profundo sucede en nuestra misma naturaleza. En el momento de nacer de nuevo, nuestra mente es capacitada para entender las cosas espirituales, nuestras emociones transformadas para amar en vez de odiar a Dios, y nuestra voluntad es librada de la esclavitud del pecado, y entramos a todo un proceso de santificación que terminará por fin en nuestra glorificación, ¿sí?, en el cielo. Y esto es el propósito final. Cuando Pablo menciona esto en el versículo 11, si de alguna manera lo dice, llegase a esa es la resurrección de los justos, a la glorificación final, que es el punto final desde la perspectiva terrenal de este proceso, ¿no? De igual manera aquí como terminan en el infierno, ¿no? Los que están unidos con el primer Adán terminan borrados del mapa, para decirlo así. Los creyentes terminarán en el cielo, ya perfeccionados y capacitados para servir a Dios en otras cosas, algunas de las cuales vimos el año pasado en una serie de estudios sobre el cielo que hicimos en el instituto. Ahora vean otra vez nuestro texto. Esto es el contexto del argumento. Y en este contexto, ahora vean lo que dice Pablo, que en el versículo 10, ahora vamos a comenzar, que todo esto de la unión con Cristo y la justificación, que dio inicio a una experiencia de santificación y transformación en su vida, dice, vean, 3:10, que todo esto sucedió a fin de conocerle, ¿sí? Y el poder de su resurrección, hay tres cosas, la comunión de sus o en sus padecimientos, la segunda cosa, y la tercera, la conformidad o llegando a la semejanza de su muerte. Entonces, aquí vamos a iniciar la idea básica. La unión espiritual con Cristo en la justificación produce en la experiencia cristiana lo que acabamos de leer aquí. La lista la vuelvo a repetir. Primero, Pablo dice, estoy unido con Él, justificado y perdonado. Ahora Él está obrando en la transformación de mi vida. Esta experiencia de transformación incluye los siguientes elementos. Ven con mucha atención. Primero, quiero conocer mejor a este Cristo, ¿sí? El fin de conocerle. Segundo, quiero ser conformado más a Cristo, ¿sí? Y esta conformidad a Cristo se resume en los tres puntos en la subdivisión del texto. Y tercero, quiero estar con Cristo. Entonces, aquí lo vamos a poner. Quiero conocer más a este Cristo, ¿sí? Quiero ser semejante a Él y quiero, por fin, encontrarme en su presencia. Pablo quiere conocer a Cristo, ser conformado o semejante a Cristo y quiere estar con Cristo. Ahora, en esta sencilla fórmula hay aguas profundas, como vamos a ver en unos momentos. Pero todo esto, lo vamos a ver, es la explicación de cómo hemos de ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Ahora, antes de meternos entonces en los detalles, fíjense bien. En el primer capítulo de esta epístola, Pablo explicó todo esto en una forma distinta. Y antes de leerlo, es el capítulo 1 de Filipenses. Les menciono lo siguiente. Hace poco, incluso hace algunas semanas, salieron estas encuestas en la Unión Americana. Y en las encuestas pusieron algunas preguntas muy importantes. Y yo tengo aquí dos. La primera pregunta que hicieron al público en una encuesta nacional fue, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? O sea, ¿qué es lo que es el centro o el porqué o el propósito de tu vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? Y fíjense bien en lo que sucedió. Más del 70% de las personas no sabían. Más del 70%. No tenían idea alguna del por qué. La meta principal de tu vida, ¿cuál es? Dime. O sea, menos del 30% tenía una respuesta. ¿Sí? Ahora, hicieron más preguntas. La siguiente que yo les quiero mencionar es la pregunta de si estaban realmente disfrutando y contentos con su vida o solamente aguantando en el presente, ¿no? hasta que algo mejor pudiera, ¿no? Hasta que suceda algo mejor, estoy aguantando, ¿no? Hasta que ocurra algo diferente, o sea, la idea es mejor de lo que estoy experimentando en el presente, estoy soportando y aguantando lo que es la realidad presente de mi vida. ¿Escuchan? El 94% de las personas en el país más rico del mundo, hablando del nivel socioeconómico de la clase media, el 94% de la gente dijo: estoy en un stand-by, estoy en hold en inglés, help me Alan here, estoy en espera de algo mejor, sin poder ni siquiera definir ese algo mejor. El 94% de la gente contestó así. Ahora ven la respuesta apostólica a estas preguntas. Aquí Pablo contesta, es Filipenses 1, ¿lo tienen? Es capítulo 1 y el versículo 21. En un contexto, lo estamos sacando fuera del contexto, dice, para mí, aquí está la respuesta apostólica, para mí, el vivir es Cristo. Ahora ven, si lo quieren apuntar, si tienen esta costumbre de subrayar o apuntar cosas en su Biblia, aquí la pregunta es, ¿qué significa la vida para Pablo? ¿Cuál es la meta de la vida del apóstol Pablo? ¿Cuál es el propósito de su existencia? El vivir es... el significado de la vida es Cristo. Y luego, el significado de la muerte es la segunda pregunta, ganancia. Ganancia. ¿Qué significa la vida? Cristo. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué significa la muerte? Si al final de este proceso justificado, ahora en su experiencia, está ocupado en conocer, ser transformado en la semejanza de Cristo, con el fin, la muerte, de estar, todo el asunto es Cristo, en forma resumida, ¿no? En un futuro vamos a predicar un sermón sobre estas dos preguntas, ya sabiendo la respuesta. ¿Qué significa vivir? Aquí está. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa la vida? Esta es la respuesta para el creyente, ¿no? Y todos aquellos que se identifiquen como creyentes, que no pueden contestar igual, o que pudieran decir con este 94, estoy en stand-by, ¿no? O con el 70% que ni tiene idea, que no tiene ni respuesta para estas preguntas, ¿sí? Lo más probable es que no tenga nada que ver con Cristo, sino son personas autoengañadas o algo peor, ¿no? Porque aquí están todavía en la muerte. Lo que están esperando es la muerte, es lo que quieren decir aquellos que no saben. Y para estas personas la muerte no es ninguna ganancia, sino es la gran pérdida final. Moisés está con esta serie de estudios sobre las pérdidas los domingos. Ya tenemos otra vez el permiso de radio y nos libramos de la multa de $1,000,000 también. Entonces, el dinero que íbamos a apostar en Las Vegas ya no. Entonces, ahora vamos al tema. Ven con mucha atención estos puntos. Conocer a Cristo es el primer punto, ¿no? Después de estar unido con Él por la fe y la justificación, la primera cosa que Pablo quiere es conocerle. Estamos citando el versículo 10. Ahora, esto es un tema que vamos a investigar más. Esa es la comunión con Cristo, pero hay que fijarnos cuidadosamente en algunos puntos aquí. El gran anhelo del apóstol Pablo de conocer no es un conocimiento teológico, pongamos eso a un lado, ni menos teórico. No es un conocimiento simplemente intelectual, porque todo conocimiento verdadero de Dios es personal en la Biblia. Nunca os conocí. Ese tema lo vamos a investigar. El conocimiento es personal. Y hemos de crecer, según Pedro, constantemente en el conocimiento. No solamente en la gracia, sino en este conocimiento. Ahora, la gran sorpresa aquí es que el apóstol Pablo, anhelaba conocer más, no más doctrinas, aunque no estamos minimizando la doctrina, no más enseñanzas acerca de Cristo, sino que esto es el conocimiento íntimo, experimental y personal de Cristo, ¿no? No es algo subjetivo, no es algo místico, no es algo simplemente emocional, sino que es algo adquirido a través de las Santas Escrituras. Vean, es, fíjense bien lo que estamos diciendo, conocimiento personal a través de la comprensión y aplicación continua de la palabra. La mente de Cristo está aquí. La persona de Cristo personificada está aquí, ¿no? Y lo vimos en uno de los estudios sobre cómo el Evangelio es el elemento que te conduce a conocer en la faz, la persona de Dios en la faz, rostro, cara de Cristo. Pero este mismo apóstol, el que habla así, y lo pone como la pauta a seguir, lo pone como la meta a lograr, lo pone de por medio como lo que significa ocuparnos en nuestra salvación, es esto. Pero el que lo dice es un hombre que ya había conocido a Cristo. Escuchen el argumento. Este apóstol lo vio, sin discutir exactamente en cuál momento se quedó ciego. Él mismo dice que lo vio cuando habla de que él fue el último que lo vio aquel día rumbo a Damasco. Pablo vio a Cristo. Entonces, no estaba diciendo quiero conocer su apariencia física. No. Vean, este mismo había visto y había escuchado la voz de Cristo repetidas veces, no solamente aquel día rumbo a Damasco, sino él mismo hablaba de sus revelaciones en 2 Corintios 12, muchas revelaciones que había recibido directamente de Cristo. Hablaba de cómo había experimentado visiones de Cristo. Uno de los ejemplos en Corinto, en Hechos 18, se le apareció en visión diciéndole, no temas, sino habla, no calles porque tengo mucho pueblo. En Corinto, ¿no? Cuando estaba empacándose para ir, para huir por la persecución, tuvo esa visión del mismo Cristo, exaltado y glorificado, a la diestra del Padre. En 2 Corintios 12, dice, y sabemos, ¿no?, que esto sucedió en un punto anterior. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Cristo, en el cielo. Y que oyó palabras, se traduce, es un debate, palabras secretas, la versión antigua, palabras inefables, indecibles en la versión moderna, que le fueron prohibidas decir cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y sin embargo, nos encontramos aquí escuchando al apóstol, escribiendo desde la cárcel en Roma, diciendo a los creyentes en Filipos que su supremo deseo es de conocerle mejor, de tener más comunión, más contacto, más intimidad, lo que comentamos, ¿no? Lo que está metido de por medio en muchas cosas, lo que Cristo quiere con nosotros es una vida íntima con nosotros, ¿no? Y Pablo dice, aquí estoy, no he alcanzado la meta, y el primer punto señalado aquí en relación como cómo se ocupaba en su propia salvación es tratando de conocerle mejor. Porque esto es el efecto transformador, ¿no?, que este conocimiento siempre produce. Somos transformados, lo vimos en otro estudio, de un grado de gloria a otro. ¿Pero cómo? Mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Y Pablo hablaba de la excelencia de este conocimiento de Cristo en los versículos anteriores, pero su punto es, quiero conocerle mejor y quiero ser semejante a Él. Esto es el segundo punto. Y lo vimos también en otro estudio, el estudio sobre cómo hemos de ser buenos espectadores, ¿no? hemos de fijarnos, tantos versículos enseñan este punto, cuidadosamente en la persona y la obra de Cristo, y en la medida en que vamos mirando y cada vez entendiendo lo que miramos, el efecto transformador sobre nosotros es casi automático. Pero Pablo explica todo este deseo de conocerle mejor en tres puntos que serían aquí las subdivisiones del segundo punto de ser semejante a él. Y ven ustedes las tres subdivisiones aquí en el texto. Dice, después de decir, a fin de conocerle, vean, agrega, y el poder de su resurrección, poder, vean, de su resurrección. Segundo, vean, después del poder, quiere ser misteriosamente identificado con él en sus sufrimientos. Aunque la palabra es tener comunión, compañerismo, coinonía, compartir con él en sus sufrimientos. Y tercero, ¿qué dice? En conformidad con su muerte. Quiere que el propósito de la muerte de Cristo a favor de Pablo se cumpla. Que el propósito de su muerte sea plenamente realizado en mí, en conformidad con su muerte, ¿no? Entonces, en estos tres puntos que son la subdivisión del segundo, su deseo de ser semejante a Cristo, es imposible conocer a Cristo, ¿sí?, y no tener el deseo de ser semejante. Lo vimos en uno de los estudios. Los buenos espectadores, ¿no?, comienzan a admirar, a estimar, a tomar como un ejemplo a seguir a las personas, ¿no?, importantes en su vida, las personas que son modelos, las personas que son ejemplos, las personas que quisiéramos imitar o quisiéramos ser como estas personas. Lo vimos en otro estudio. La persona aquí es Cristo. ¿Sí? Es el héroe de la Biblia. Es el héroe. Lo vimos en las bienaventuranzas. Lo vemos en todo. Él es la personificación de cada virtud, de cada gracia. Entonces, esto es lo que está metido de por medio. Pablo quiere conocer más a Cristo, quiere ser semejante a Cristo, pero para que lo pueda lograr, le hacen falta tres cosas: poder, compañerismo, ¿sí?, y propósito. Ahora bien, la lista aquí es tremenda. Rápidamente vamos a hablar, porque tenemos que resumir, podríamos hacer una serie sobre cada uno de estos puntos. Este es el mismo poder, el poder de su resurrección, que según Efesios 1, lo vimos hace poco, el Evangelio es el medio para que fluya a nosotros este poder. Aquella supereminente grandeza de poder para con nosotros que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado, potestad, potencia, señorío, etcétera, etcétera. Y el punto, el mismísimo poder que hizo el universo, que creó, ¿no?, todas las cosas, el cosmos, el mismísimo poder, supereminente grandeza de poder, dunamis, dinamita, ¿no?, poder explosivo de Dios, es el que nos ha resucitado a nosotros de los muertos espiritualmente hablando. Es el que ha producido en el mismo momento de justificarnos la experiencia del nacimiento nuevo en nosotros, sacándonos del primer Adán y uniéndonos con el segundo. El segundo es espíritu vivificante, dice Pablo, y este poder fluye de su resurrección a nuestra resurrección. El mismísimo poder, cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, está obrando en nosotros y sigue obrando en nosotros. Y Pablo dice que quiere experimentar más de este poder, ¿no? Y esto es lo que nos hace falta en la vida cristiana, sin discutirlo a fondo. No somos capaces de vivir la vida cristiana, de ser hechos semejantes a Cristo, ni siquiera de ocuparnos en nuestra salvación, sin este poder, Somos, según nuestro texto en 2, 12 y 13, tanto responsables como totalmente dependientes. Somos en nosotros incapaces y por lo tanto totalmente dependientes de Él que obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad o por su poder. ¿Cuáles cosas difíciles podemos hacer en la vida cristiana sin este poder? Ninguna. Sin mí nada, dijo Cristo. Sin este poder, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Cristo, nos hace falta este poder en todo para vencer las tentaciones, las debilidades, para incluso vencer el temor de un esclavo, ¿no? Y el temor que vamos a ver en otro contexto, ¿no? De cosas que no hemos de temer, ¿no? Pero para obedecer, para poner en práctica la palabra, para servir a Dios, para testificar, para crecer en santidad, para ser fieles y perseverar en la vida cristiana, para amar a nuestro prójimo y amar a nuestros hermanos. Pongan la lista. Para hacer cualquier cosa, nos hace falta poder. Y el mismo Pablo, el mismo apóstol, en este momento de su vida, es un mínimo de 25 años lo que llevaba en la vida cristiana, el gran Pablo, fundador de 14, mejor dicho, escritor de 14 libros del Nuevo Testamento, fundador de la gran mayoría de las iglesias en la época de del primer siglo del cristianismo. Pablo fundó la gran mayoría de las iglesias. Este mismo hombre, que vamos a decirlo así, sin dudar, este hombre hizo más con su vida cristiana que cualquier otra persona en la historia del cristianismo. Y cuando estaba escribiendo en este momento desde la cárcel en Roma, ¿sí?, creyendo, según el primer capítulo, que pudiera morir dentro de poco, él escribe y dice: quiero más conocimiento y más poder. Entonces, vean, este poder que fluye a nosotros del Cristo resucitado y exaltado es lo que nos hace falta, ¿no? Y hemos de ocuparnos en procurar este poder, temor y temblor, porque sin este poder nada podemos hacer. Ahora, sin este poder fallaremos, es lo que estamos diciendo. Sin este poder, el gran miedo en la frase temor y temblor, lo vamos a ver terminando aquí, es el de fallar, ¿no? Llevamos el nombre de Cristo, su honra, su gloria, descansa, ¿no? En relación con nosotros, descansa en el sentido de nuestro testimonio. Podemos honrar o deshonrarle. Podemos glorificar o blasfemar a nuestro Cristo. Y el temor y el temblor, dice Pablo, de fallar en todo esto, de no ser lo que yo debería de ser, como simplemente aquí, como creyente, no como apóstol, ¿sí?, no como ministro, sino como creyente, me obliga a buscar cada día más conocimiento y más poder, ¿no? Y si hay algo que ha de darnos, si en verdad somos cristianos, temor y temblor, la idea de que tu vida podría servir para que el enemigo blasfemara a Dios. La idea de que tú pudieras traer el nombre de Cristo, ¿no? Decimos en inglés, through the mud. En el lodo. O sea, la idea de que otros, viendo tu vida y tu testimonio y tu hipocresía y tu inconsistencia y tu falta de poder y fidelidad o conocimiento, pudieran usar tu vida para blasfemar el nombre de Dios. Si esto no te infunde miedo, hay otro texto que no vimos hace 8 días. El Señor conoce a los suyos, apártese del mal todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y es el mismo contexto de temor y temblor, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que por un tiempo iban a algún grupo, ya no van a ningún lado, ¿sí? Por un tiempo profesaban, ahora son más mundanos que los malvados mundanos inconversos, ¿no? Que que siempre han sido así y no se les ha percatado ni por un momento que alguien se fijó en eso. Ellos pudieron haberse olvidado, ¿no?, de su profesión de fe, los años que ahora pienso que los consideran como perdidos en el cristianismo, ahora que están a gustos otra vez en el mundo. Alguien se fijó. El nombre de Dios, ¿sí?, fue blasfemado y sigue siéndolo. Si no por seres humanos, por el enemigo de nuestras almas, por lo menos, han dado como... Esto fue el punto con David y Jehová. Tú has dado motivos a mis enemigos para que me blasfeman. Y David se puso a temblar. Entonces, ¿quieres saber más de este poder? Segundo, más de sus sufrimientos. Ahora, rápidamente hay que fijarnos en esto. Más de sus sufrimientos. La palabra es compañerismo, que significa compartir, lo vuelvo a decir, lo vamos a analizar próximamente en la serie sobre los unos y los otros, pero vean, se traduce compañerismo, comunión, participación, como aquí en la versión antigua. Ahora ven con mucha atención la idea. En la medida en que seamos semejantes a Cristo, seremos sujetos a persecución y oposición en este mundo malvado. Esto es la idea. Y Pablo dice, en la medida en que yo le conozca más, ¿no?, y sea más empoderado por él y más semejante a él, voy a sufrir. Lo dio por hecho, ¿sí? No hay ningún evangelio de prosperidad aquí. Ahora vean, entre paréntesis, esta participación de sus sufrimientos no son los que él sufrió en la cruz. Escuchen el punto. No son, vean, los sufrimientos salvíficos, los que le sobrevinieron para salvarnos, ¿no? Estos sufrimientos de lo que decimos, ¿no?, en su sacrificio en el Calvario, fueron únicos, ¿sí? Y nadie puede añadir nada lo que él ya sufrió, ¿no? No pueden repetirse, no pueden ser imitados por nadie. Cristo murió para justificar y perdonarnos, ¿no? Cosa que ningún ser humano puede hacer. Entonces fueron únicos. Eso no es el argumento aquí. Pablo se refiere a los sufrimientos que sobrevienen a todos aquellos que, como consecuencia de su identificación con él, vienen en contra de él, ¿no? Cuando dijo, rápidamente para no perder el tiempo aquí, cuando dijo nuestro Señor Jesús, por esto el mundo se aborrece, ¿no? Cuando dije, a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si a mí me han aborrecido, a vosotros también, ¿no? Lo mismo. Es por nuestra identificación con él, porque no somos del mundo, ¿no? Lo dijo en Juan 15, 19 a 20. En Juan 17 dijo exactamente lo mismo en relación con el hecho de que el mundo los aborreció porque no son del mundo. La idea es muy sencilla. Tal como él sigue siendo el objeto de oposición, ¿sí?, rechazo, violencia incluso, ¿no?, toda clase de oposición sigue siendo levantada cotidianamente en su contra. Pero como él ya no está aquí, aquellos que llevan su nombre, aquellos que le conocen, aquellos en cuyas vidas su poder ya está operando, se convierten en los objetos que reciben esta oposición, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús. Y fíjense bien en lo que voy a decir. Yo conozco a un montón de creyentes que han sufrido muchísimas cosas en sus vidas, la mayoría de las cuales han sobrevenido por su necedad, por su infidelidad, por su desobediencia, por su obstinación. No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo aquí. Las bienaventuranzas, si no lo creen, vean lo que dice Spurgeon, no es persecución por causa de mí, no es persecución porque eras tonto, necio, irresponsable, desobediente, flojo, negligente, rebelde. No, es persecución que sobreviene como consecuencia de tu servicio cristiano. Ahora, esta persecución toma distintas formas en diferentes momentos de la historia. ¿Sí? Ha tomado la forma de azotes, peligro, cuchillo, desnudez, hambre y sed y martirio durante, yo diría, 1800 años de la historia del cristianismo, y sigue así en algunos países hasta el día de hoy. En otras épocas de la historia, estos padecimientos toman la forma de burlas, ¿sí? La pérdida de amigos, o la división en la familia, la oposición en el trabajo, la pérdida de ascensos y recompensas materiales, aumentos de sueldo incluso, la pérdida del amor de nuestros seres queridos, ¿no? Lo vimos, ¿no? Hace poco, para entrar al reino, aquel que quería despedirse de su padre o su madre, de igual manera como aquel que quería enterrar a su padre muerto, ninguno de los dos entró. Imagínense la oposición que les sobrevino, o que les hubiera sobrevenido, si habrían cumplido con las exigencias del rey. Es sufrimiento por mi causa, ¿sí? Por mi nombre, por la verdad. Y este sufrimiento es un privilegio. Es, vean, sin discutirlo, sin ver los textos, abundan. Es un honor. Serán coronados de gloria y honra llegando al cielo. Pero vean, entre más que aprendemos de Él y nos acerquemos a Él y seamos semejantes a Él, entre más sufriremos. Entonces, este que conocía tanto su poder, ¿sí? Y tanto de su persona, sufría más que otros, ¿no? Esta es la regla a lo largo de la historia. Bunyan, de 1660 a 1672, pasó 12 años en la cárcel. 12 años en la cárcel. Y es desde la cárcel que escribió El Progreso del Peregrino. Y este mismo hombre, el gran apóstol Pablo, yo más en trabajos arduos, ¿no? En cárceles, más. En azotes sin medida. En peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flaqueado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes en pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y encima de todo, por encima de todo, lo que se agolpea sobre mí cada día, el cuidado, la preocupación por todas las iglesias. Y aún esto en 2 de Corintios sucedió muchos años, dio esta lista muchos años antes de lo que estamos leyendo aquí, desde la cárcel en Roma. Y dice, quiero saber más de esta comunión íntima, de esta coinonía, este compañerismo, de este compartir como socios en un gran negocio, que no es ningún negocio humano, ¿sí? Porque lo que está metido por medio en este negocio son almas. Ninguno de nosotros ha sufrido gran cosa, ¿sí? Ninguno de nosotros ha sufrido algo parecido a lo que acabamos de ver, ni en la parte más mínima de la lista que acabamos de leer. Ni a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A mí no me gusta. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero lo vuelvo a decir. Spurgeon afirmaba que aprendía más en sus momentos de intenso dolor y sufrimiento, en su cama, ¿no? Cuando ni podía levantarse. Tenemos este folleto sobre la agonía y el sufrimiento de Spurgeon, y lo confiesa así, diciendo: he conocido más comunión y he tenido más contacto íntimo con Él a través del sufrimiento que le sobrevino, ¿no? Como consecuencia de su servicio por Cristo. Y el último punto, quiere ser conformado. Vean, dice en conformidad, 3 días, la última frase, en conformidad a su muerte. En la versión actualizada, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y lo vuelvo a decir, esto no es el deseo de posiblemente morir martirizado. Y esto ya lo había pasado varias veces, lo dejaron muerto. Fuera de la ciudad, si no me equivoco, de Troas, uno de los pueblitos en el libro de los Hechos, lo dieron por muerto a este mismo. No tiene nada que ver con el peligro de morir como mártir. No. Escuchen bien. Lo que dice es que quiere que los resultados de la muerte de Cristo por nosotros sean realizados en nosotros. Esto es la conformidad o la semejanza a su muerte. ¿Por qué murió Cristo? Para librarnos, ¿no? De toda iniquidad, redimirnos y purificar para sí un propio pueblo, un pueblo propio celoso de buenas obras, dice Tito 2:14. Y Cristo murió tanto para perdonarnos, entonces, como para cambiar y transformarnos. Esa es la idea. Para librarnos del dominio del pecado, para regresarnos al redil, para entregarnos a las manos del buen pastor, Él mismo siendo el buen pastor, lo dice Pedro en 2:24. Para que estemos muertos al pecado y vivos, ¿no? Para Dios, en Romanos 6:11, lo vimos hace un par de domingos, ¿no? Pero el punto es, cada vez muertos al pecado, cada vez muertos al viejo hombre, cada vez muertos al yo, al egoísmo, cada vez más vivos para Dios. Y lo que vamos a ver es, todo esto de inconformidad con su muerte es la muerte de lo viejo, la vivificación de lo nuevo. Cuesta amar, lo hemos comentado muchas veces. Todos aquellos que aman, vamos a ver una lista interesante de lo que les cuesta en otro estudio. Estaba comentando con alguien presente aquí el día de hoy que escuché en un programa de radio, creo que fue Radio Red hace poco, en una de estas entrevistas con una mujer supuestamente experta en lo del matrimonio, otras encuestas estaban comentando. En una de las encuestas que esta mujer comentó, hicieron la pregunta de ¿por qué quieres casarte? Escuchen la pregunta. ¿Para ser amado? ¿O para amar? Más del 90% de las personas, esto fue aquí en México, contestaron: quiero casarme para ser amado. Y solamente el 10% para amar. Eso se me vino a la mente, es una gran ilustración de lo que estoy tratando de decir aquí. Vean, en la medida en que seamos conformados a los propósitos de la muerte de Cristo, véanlo desde la perspectiva de Cristo. ¿Por qué se entregó a favor nuestro? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? ¿Para que fuese amado? ¿Para que nosotros le amáramos? No. Lo hizo motivado por el amor. Y cabe aquí el tema, ¿no? Eso es la conformidad a su muerte. Que salgamos de nosotros mismos, ¿no? De nuestro yo, de nuestro ego, y amemos a otros. como Él nos amó, la conformidad a su muerte, ¿sí? El poder del amor de Dios, ¿sí? La última cosa que Pablo dice aquí es su deseo de estar con Cristo, ¿no? Ya lo hemos visto. Su deseo de estar con Cristo. Ahora se nos fue el tiempo. Estar con Cristo es la glorificación. Sin discutirlo, no pone en duda nada aquí acerca de la resurrección ni de su propia salvación. Lo pinta como si de alguna manera, ven, esto es el gran hombre. Ven su temor y temblor. Si como de alguna manera yo, Pablo, llegase, no dudando del poder, el amor, la gracia de Dios en la salvación y sus propósitos, esto es una desconfianza saludable, una dosis saludable de desconfianza en sí mismo. Esto es con temor y temblor, el mismo tema, pero una saludable desconfianza en Pablo mismo. Vean, el gran apóstol, con temor y temblor, dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Él mismo dijo en el primer capítulo, el que empezó la obra la perfeccionará. Sí, él mismo dijo, para mí morir es ganancia. No estaba dudando de su salvación, pero estaba expresando, vean, una saludable desconfianza. Hay para algunas personas estas doctrinas de la gracia, lo que producen es soberbia, la misma soberbia de los fariseos. Pero esto no lo vemos en Pablo. Y su saludable temor o miedo piadoso, para decirlo así, desconfianza en Pablo, lo expresa ahora, ven, y con esto vamos a conducirnos a concluir, en el versículo comenzando en 12 hasta el versículo 14, diciendo, no que yo haya alcanzado. ¿Sí? ¿Alcanzado qué? La plena realización de esto en mi vida, la experiencia de este poder, ¿sí? Identificados con Él hasta sufrir más de lo que había sufrido, ¿sí? Hasta la realización de los propósitos salvíficos en la vida de Pablo. No, yo no he alcanzado todo esto, aún no. Vean. Ni que yo sea perfecto, no soy plenamente maduro, no pretendía eso. Hay grados, él mismo lo dice en el versículo 15, de madurez. Sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y sigue con el argumento, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo al blanco, el premio de la soberana vocación, el soberano llamamiento de Dios en Cristo. Y luego dice, esto es lo que yo hago, esto es cómo me ocupo en mi salvación, con temor y temblor. Ahora bien, rápidamente los puntos aquí. Los versículos 12, 13 y 14 dicen lo siguiente. Yo fui alcanzado por Cristo con una meta, con un propósito en mente. Dios me salvó a propósito para lograr algo en mí. Y no he alcanzado la plena realización de este algo. Y lo que está metido de por medio aquí es, ¿cuál es la meta de la salvación? ¿Por qué somos salvos? ¿Simplemente para no ser perdidos? ¿Simplemente para no ir al infierno? Vean, ¿por qué somos perdonados, justificados? ¿Por qué comienza esta obra en la experiencia, ¿no?, de cada creyente de transformar y cambiarnos? ¿Por qué? Y ven lo que dice Pablo. Aquí está la respuesta. Dice en el versículo 12, no que yo haya alcanzado. La palabra alcanzado se traduce prender, llevar cautivo, capturar, agarrar fuerte o firmemente, perseguir hasta alcanzar. La mejor traducción es tomar posesión de alguien o de algo. Tomar posesión, tomar control. Yo, y la idea es, yo fui perseguido, me estaba persiguiendo. Cuando yo iba persiguiendo a los cristianos, Dios me estaba persiguiendo a mí. Y antes de que yo alcanzara a agarrar a algunos de ellos, a tomar posesión, a prender y encerrar, Él me agarró aquel día, se posesionó de mí. Perseguido y alcanzado es la palabra. Con un objeto definido. Es un juego de palabras aquí. Dice, yo fui alcanzado aquel día, llevado prisionero, preso de Cristo aquel día. Hay un pastor que conocemos que andaba por en el centro del país con una playera que decía, esclavo de Cristo, preso de Cristo, ¿no? Como si estuviera en la cárcel, pero decía de Cristo, ¿no? Y ojalá que fuera cierto, ¿no? Con todos, que tuviéramos esa misma idea. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Me alcanzó con una meta, con un propósito. Me llamó soberanamente, ¿no? Ahora bien, con mucha atención. Y dice, todo esto sucedió con una meta. La palabra blanco en el versículo 14, ¿no? O meta, es la idea. ¿Y cuál fue la meta? ¿Cuál fue el propósito? Vean, ya lo tenemos. Aquí no hay ningún misterio en esto. La meta de conocer a Cristo. La meta de ser semejante a Cristo. Y la meta en su culminación, en la etapa final, de estar con Cristo. Esto es la meta. Este es el blanco. ¿Sí? Experimentando cada vez más de su poder, identificándose cada vez más con Él hasta el punto de sufrir la oposición que debería de venir en contra de él, pero viene en contra de mí en lugar de él. La meta de ser conformado a él, al propósito de su muerte, totalmente santificado, esa es la idea. Y las tres cosas en la subdivisión son la meta. Esta es la meta. Este es el blanco. No hay ningún misterio. Tantas personas que se desvían, lo vamos a ver en los estudios sobre el temor, en relación con la guía divina, se desvían, pero ¿por qué? Porque tienen todo menos estos tres puntos en primer lugar en sus decisiones. Dice Pablo, escuchen, no he llegado a esta conformidad perfecta a la imagen de Cristo. Necesito crecer, ¿sí? En Romanos, somos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:28, ¿no? Esta es la meta. No la hemos alcanzado. Pablo dice, yo tampoco la he alcanzado. ¿Sí? Yo necesito crecer. Esto es Pablo. Yo necesito avanzar más en este proceso. No estoy contento. No estoy satisfecho. Y aún más, vean, el que está obrando en mí el querer y el hacer por su beneplácito, ¿no? Está diciendo Pablo, me está empujando, me está motivando, ¿sí? Quiero conocer más a Cristo, quiero ser más semejante a Él, quiero que su poder, que los propósitos por los cuales me salvó, que todo el paquete se cumpla en mí. Y está totalmente insatisfecho, contemplando, meditando, analizándose en la cárcel, en Filipos. No dice, me hace falta más conocimiento, no. Doctrinal, no. Pero más conocimiento íntimo, sí. ¿Sí? Más poder, sí. ¿Acaso no nos faltan las mismas cosas? ¿No nos hacen falta más poder? Bien, más conformidad, más semejanza. Eso es lo que Pablo anhelaba. Y vean lo que hacía. Su explicación de qué significa ocuparse, bien, con más empeño, con más esfuerzo, ¿sí? Ocuparse con temor y temblor, está aquí. Dice, yo no he alcanzado y lo que me hace falta es más empeño, más esfuerzo. Y luego da esta tremenda ilustración que conocemos del atleta, ¿no? Que se lanza hacia la meta terminando con la carrera, olvidándose de todo y echándose, no aventándose hacia la meta. Esa es la forma que termina el argumento. Entonces, en el tiempo que nos resta, vamos a comentar rápidamente una lista de cosas, ¿no? Para concluir el día de hoy. Una lista de cosas, y el tiempo se nos fue, pero en esta lista tendremos algunas cosas prácticas que nos pueden servir a la luz de lo que hemos escuchado ahora. En primer lugar, este texto nos enseña que la perfección no existe en este mundo, que ningún creyente es perfecto, y esto acaba con todas estas personas que no son más que una bola de fariseos, ¿no? Y estas personas que se cumplan con su lista de prohibiciones, ¿no? Cuando en verdad lo que vamos a ver en la lista de unos a otros, hay 8 o 9 prohibiciones y 20 mandamientos. Pero esto acaba con todas estas iglesias, incluso que enseñan que el creyente llega a ser perfecto en este mundo. No, hay un proceso aquí. Ningún creyente es perfecto. Ni Pablo, escribiendo de Roma, pretendía ser perfecto, ¿no? En el año 61-62 escribió esta epístola y él fue convertido por el año 35-37. Hay un debate, hay 25 años, es el periodo de tiempo metido de por medio, ¿no? Entonces, todos aquellos que pretenden ser perfectos, ¿sí? O que pretenden ser super santos, todo esto acaba con las ideas que hay en tantos grupos acerca de los super santos, ¿no? No hay ninguna persona así en este mundo, ¿sí? Y no hay ninguna persona que saldrá de este mundo hasta que sea adelantado hasta cierto punto en este proceso, hablando de creyentes. Y el punto es, esto es un proceso, no es algo mágico, no es algo instantáneo. Es algo que lleva tiempo. Y aquí traigo una cita de, no sé si la traducción es correcta, Pablo diciendo, no pretendo haber alcanzado la perfección, no soy, escuchan, no soy aún todo lo que Cristo quería que yo fuese. No soy lo que yo quisiera ser. Y sin embargo, no soy lo que era. ¿Está bien la traducción? No soy lo que era, ¿sí? En contraste con lo que es en este momento y lo que quiere ser. Eso es la idea. Entonces, el segundo punto. Nos toca, por lo tanto, a todos mucho que hacer. Esto es Pablo escribiendo y fue librado sin discutirlo de la cárcel. Continuó con su ministerio. Pero el punto aquí es, él dice, me hace falta mucho. ¿Sí? Y su argumento, prosigo, persigo, se traduce persecución, la misma palabra usada para hablar de aquel perseguidor, con el mismo celo, la misma energía, la misma intensidad, el mismo esfuerzo, con todo el paquete que vemos en aquel perseguidor, en contra del cristianismo, el juego de palabras aquí, persigo, igual manera, ¿no? Para lograr más poder, más semejanza a Cristo, esa es la idea. Extendiéndome, vean su lenguaje, lo vuelvo a decir, lo vemos en el versículo 13, olvidándome de lo que ya pasó, extendiéndome a lo que está por delante. Esto es los brazos del corredor extendiéndose hacia la meta, aventándose, is that the word? Empujándose, echándose hacia el premio hasta caer en el suelo. Esta es la palabra en la boca del gran apóstol. Y Pablo veía esto, lo vimos al principio, desde la perspectiva espiritual, desde la mente de Cristo. Con la misma mente de Cristo escribió todo esto, ¿no? Yo he sido llamado eficazmente por Cristo para correr una carrera espiritual. Esta es la ilustración. Para pelear una batalla de fe, para servir y glorificar a Dios, para ver, conocer más a Cristo, para ser hecho semejante en cierta medida a Él. He sido llamado. Esto es el llamamiento soberano de Dios en mi vida. He sido llamado para, después de este paso, este intervalo, ¿no? Para estar con Él para siempre. He sido llamado. Me está preparando. Y por lo tanto, me estoy esforzando, me estoy animando, me estoy entregando, ¿sí? Dependiendo del poder y la gracia del mismo Cristo. Ahora vean lo que estamos diciendo. Esta es la perspectiva realista del temor y temblor. Esta es la perspectiva realista de la vida cristiana. Esta es la perspectiva que hemos de tener todos nosotros. Lo vuelvo a decir, como la respuesta a la pregunta, ¿no? Acerca de el porqué de nuestra vida, o qué significa vivir para nosotros, ¿no? No estamos esperando algo mejor, estamos ocupados en un proceso que nos está preparando para algo muchísimo mejor. Y hay que volver a decirlo. Esto es una gran bendición la que tenemos aquí al leer este pasaje. Porque, lo vuelvo a decir, este hombre lo hemos pintado como el grandísimo apóstol. Y ahora escuchen, este hombre, vean, no vivió una vida llena de milagros. No, no vamos a discutirlo, pero lo podemos demostrar. Este hombre no vivió una vida libre de problemas. Menos. Este hombre estuvo enfermo por muchos años. Este hombre sufría necesidades económicas en diferentes etapas, prolongadas necesidades. Este hombre estaba siendo maltratado de principio a fin. ¿Sí? Le abandonaron en la cárcel en Roma. Se fueron casi todos los hermanos por puro miedo. Y se quedaba ahí pensando, ¿cómo es posible que hayan sido cobardes? Este hombre pasaba por periodos de depresión y desánimo. Luchaba con muchísimos enemigos. Tuvo algunas experiencias, las palabras dolorosas, Demas, de todos los ayudantes, Demas dice, me ha desamparado, me ha dejado. Fue perseguido constantemente por los judíos, por los judaizantes, encarcelado, azotado, apedreado. Ya lo hemos leído. Y escribe desde la cárcel, no diciendo pobre de mí, no pintándose como víctima de quién sabe, ¿qué? No, escribe y dice, todavía sigo examinándome a mí mismo, a la luz de la meta, ¿no? No en forma superficial, en forma honesta. Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Esta honestidad, ¿no? Para ver si hemos avanzado en algo de estos tres puntos, ¿algo? ¿No? Honestamente, ¿cuáles son nuestras fallas, deficiencias, faltas, ¿no? Desobediencia, negligencia, en todo esto. Pero para cerrar el argumento, vean cómo nos ayuda Pablo. Lo pone todo a un lado, olvidándose de lo que pasó, diciendo, no podemos vivir en el pasado. ¿Sí? Escribe y está pensando, si me vuelven a librar, una cosa es lo que voy a hacer. Una cosa es lo que estoy haciendo. Una cosa hago, en el versículo 13. Una cosa. ¿Qué es esto? Pablo no quiere ser distraído. Somos tan fácilmente distraídos por cosas triviales, por cosas insignificantes, por cosas que a fin de cuentas no tienen importancia alguna. Hay personas, ¿no? Lo comentamos, si llega alguna visita el fin de semana, no pueden ir ni siquiera al culto. Si llega un puente, ¿no? Y forzosamente tiene que lanzarse a tomar sus vacaciones y no importa nada en relación con lo que estamos leyendo aquí. Tan distraídos por tantas cosas y siempre empezando de nuevo, siempre obstaculizados, siempre impedidos, siempre con pretextos, siempre con excusas, ¿no? Y Pablo dice, no, he reducido mi vida, tengo una meta fija, ¿no? Yo entiendo por qué estoy aquí. ¿Sí? Estoy ocupándome con temor y temblor en esta meta. Y esto es, a fin de cuentas, la única cosa que me importa. ¿Sí? Me olvido, olvidándose, dice, de todo lo que había hecho. Y pensando, si Dios me ha dejado aquí, tengo más que hacer. No, no es para perder el tiempo, dice. Y voy a continuar extendiéndome a lo que está adelante. Y el argumento con el cual termina es, esto es para los que han alcanzado cierta madurez. Dice, esta es la regla. Y lo vuelvo a decir, olvidándose de que este hombre hizo más. En este momento había hecho más. Me atrevo a decir lo que cualquier otra persona en aquel entonces, hasta el día de hoy, en la historia del cristianismo, este hombre hizo más que cualquier otra persona. Y dice, no he hecho nada, olvidándome tantas personas. No, esto es un problema en todas las iglesias, lo hemos mencionado mil veces. Piensen por qué han asistido por un periodo de años, fiel o regularmente a alguna iglesia, y han ayudado y han cooperado en algo, ¿qué han hecho? ¿Algo? Supongamos que fuera así. Olvídense de lo que ya hicieron, dice Pablo. No hemos de contentarnos nunca con lo que ya hicimos. ¿No? Hay más victorias. Hay más batallas. ¿Sí? Hay más luchas. Hay más servicios. Hay más propósitos, dice. Y estaba pensando Pablo, ¿no?, en su estrategia y lo que haría. ¿Sí? Pero el punto, no quitaba sus ojos nunca de la meta. Y la meta es Cristo. ¿No? Para mí el vivir es Cristo. ¿Sí? No quitó sus ojos de la meta. Entonces, esta meta, ¿no?, nos pone a todos. Nos pone a todos en la misma situación en que se encontraba Pablo. No la hemos alcanzado. Hablando, ¿no?, de los creyentes y su vida cristiana. Nos falta mucho. Y lo que hacemos aquí los domingos, you have to help me here, Alan. Tengo un amigo, es pastor de una iglesia en Gringolandia, Delphi, Indiana. Y tienen ahí en su templo, y lo tienen en su boletín, lo tienen en toda su literatura, lo tienen por todos lados. Dice, dice, what does it say? Gather to learn. Que debemos reunirnos para aprender. Gather to learn. Y go forth to serve. Y salgan a servir. O sea, nos reunimos para aprender. Hay muchas personas que todo lo que hacen para Dios es se reúnen para aprender algo. ¿Sí? Pero dice, salgan para servir. Y su punto es que es en la vida que lo que aprendamos o aprendemos, ¿no?, al reunirnos entre semana, en el instituto, los domingos, en cualquier situación, que ha de ser puesto en la práctica lo que hemos aprendido. Y lo que hemos visto aquí es que la meta, ¿sí?, es tan grande que con razón temor y temblor. Y si pudiéramos proyectarnos hacia un futuro, para esto, o con esto vamos a terminar, ¿no? Hay un debate en... Ya terminamos con el estudio, pero la ilustración nos puede ayudar. Hay un debate siempre en las campañas en todo el mundo. En Gringolandia están todos los candidatos diciendo volver a hacer lo mismo y volver a escoger a los mismos y seguir las mismas políticas y no cambiar nada. Nos ha traído ya un desastre. Es una receta para más desastre. Incluso hay una definición de la locura que utilizan. Dicen, no, una persona loca es la persona que no quiere cambiar, no quiere hacer algo diferente de lo que ha hecho siempre, pero espera tener resultados diferentes. ¿No? No van a ser diferentes los resultados si seguimos haciendo lo mismo. Y si pudiéramos tomar esta idea aplicándonosla en relación con nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para conocer más y tener más poder y más semejanza en relación con Cristo? Si lo que hemos hecho hasta ahora ha producido resultados tan pobres en nosotros, y si pudiéramos proyectarnos hacia unos 15, 20 o más años de vida hacia un futuro, esperando que los resultados sean diferentes. No, Pablo dice, bueno o malo, olvídense de lo pasado. ¿Sí? Y hay que lanzarse como con todo tu poder, dependiendo de Dios, para que haya cambios más profundos. Oremos, Padre, te damos las gracias por tu palabra, por...